La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5. El título del mensaje es La Santidad. Continuamos estudiando el tema del fruto del Espíritu. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Vamos a orar, Señor, ahora en este momento nos bendiga a través de la predicación de su palabra. Oremos. Oh Dios y Padre, nosotros acudimos delante de ti implorándote que tú abras, Señor, el entendimiento de nuestros corazones y que esa luz, tú dices en tu palabra que tú eres luz. Nosotros queremos suplicarte que tú mismo, Señor, penetres en lo más profundo de nuestros corazones y alumbres nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Nosotros anhelamos que seas tú, Señor, que seas el tesoro de nuestros corazones, el tesoro de nuestras vidas, que en la oscuridad de nuestras mentes, que donde reina aún el pecado, tú llegues, Señor, allí y nos libertes de toda atadura de pecado. Señor, ten misericordia de nosotros, porque en este tema podemos ver tan claramente cuán glorioso eres, pero también podemos ver tan claramente cuán penoso es nuestra condición de pecado. Señor, queremos implorarte que en el nombre de Cristo tengas misericordia de nosotros. Y nos concedas contemplar ahora con mayor fulgor la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de pecados que por Él hemos recibido. Señor, que si vemos tu santidad y al mismo tiempo podemos ver la amargura de nuestro pecado, veamos 100 veces más a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo sentado a tu trono, intercediendo por nosotros. Señor, lávanos, lava nuestra mente y corazón para poder meditar en estos asuntos, que de forma espiritual es necesario que se entienda. Ten misericordia de nosotros. Ven, Señor, y haz tú esta obra para que tú recibas la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero antes de comenzar agradecer a Jerry Bridge por la ayuda recibida para este mensaje. Nosotros hemos visto que el apóstol Juan mira a Cristo como la palabra de vida que se manifestó de forma carnal, de forma que él pudo verlo con sus ojos. El apóstol Juan fue el discípulo que se recostaba, se piensa como se habla en el Evangelio, que se recostaba en el pecho de su maestro. Y él podía decir, como dice en esta carta, lo que hemos visto y oído, eso os testificamos. Lo que palparon nuestras manos. El apóstol Pablo nos está aquí dando a entender que la vida vino a través de Jesucristo, cuando Cristo se manifestó. Y él también nos habla sobre el carácter de Dios. Él nos dice, Dios es luz. Y hasta aquí hemos visto, como veíamos en el mensaje anterior, qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que Dios es luz. En primer lugar, tiene que ver con la revelación y la salvación manifestada en Cristo para perdón de los pecados. Cuando Dios vino a ser luz para los hombres, cuando Cristo se hizo hombre, cuando Cristo se encarnó, El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, nos dice que el mundo estaba en tinieblas y que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aborrecieron la luz, mataron al Hijo de Dios. He ahí la luz, la revelación y la salvación manifestada por Dios a través de Cristo. Pero en segundo lugar, cuando decimos que, cuando dice el apóstol que Dios es luz, también nos enseña que Él es la manifestación. Dios es luz, la luz representa la manifestación de su pureza. En Él no hay nada, ningún rastro de falla, ningún mínimo de defecto. En Dios todo es perfecto, inmaculado, puro, santo, justo. Veíamos esto cuando veíamos el punto de que Dios es luz, que quiso decir el apóstol. Pero en segundo lugar también vimos cómo podríamos definir la santidad. Decíamos que la palabra santo puede ser explicada como algo que ha sido separado por Dios para un uso puro. Dios también separaba cosas para usos malditos. La palabra anatema significa eso, maldito. Dios separó a ciudades y las preparaba para un uso donde debía ser todo destruido. El caso de Jericó. Ese era un anatema, ese era el anatema del Señor. Nadie podía poner la mano en el anatema del Señor. Y cuando alguien lo hizo, fue muerto por tomar aquello que había sido apartado por Dios para su destrucción, el anatema. Sin embargo, Dios habla de la santidad como algo que Él separa para un uso puro. Es un vaso de honra para Él. Pero también podríamos explicarla como sin pecado. Algo que es sin pecado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que ustedes sean puros, santificados, apartados del Señor. Para el Señor, para un uso puro. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos en Cristo Jesús, para que sea purificado en Él. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo al hacernos nacer de nuevo. Por lo tanto, el hombre no viene a ser un hombre santo cuando tiene fe y abraza a Cristo, sino cuando primeramente el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo, le da el don de la fe y éste entonces abraza a Cristo. Por esto podemos decir que la santidad es una gracia, es un don del Espíritu Santo. Un don que usted no puede comprar. No lo puede comprar. Es un regalo de Dios. Por lo que no somos santos, no somos santos por lo que hacemos. No somos santos por lo que dejamos de hacer. Somos hechos santos en Cristo por el Espíritu Santo, cuando somos por Él regenerados. Por eso que usted ve que cuando la gente viene aquí, y aunque vive una vida agradable al Señor, hermano, no lo beatificamos. Su vida debe ser una señal de lo que el Espíritu Santo ha hecho, no lo contrario. No son sus señales. No son mis señales las que me hacen ser un hombre santo. Es la obra del Espíritu Santo en mí, 1 Corintios 1:2. Y la iglesia de Dios que está en Corinto, oigan cómo le llamó el apóstol Pablo la iglesia de Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los santos? Los llamados en Cristo Jesús. ¿A qué están llamados esos llamados? ¿A qué están llamados, valga la redundancia, esos llamados en Cristo? Están llamados a vivir santamente. Y junto con ellos, todos los demás que invocan el nombre de Cristo. No, porque ahora San Tuto, él ha hecho unos milagros y eso hay que mirar, eso hay que reconocerlo. Si San Tuto no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, se irá con todo y su título al infierno. No importan los títulos, hermano. Aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, esos son los santos. En este día, deseo iniciar nuestro mensaje con la santidad de Cristo, a fin de que estemos afincados de la seguridad que tenemos en Él. Por eso el pasaje que leíamos hace un momentito. Santificados en Cristo Jesús. Veamos entonces la santidad de Cristo en primer lugar. Las Escrituras nos enseñan que Jesús, durante los años que estuvo en la tierra, vivió una vida perfectamente santa. ¿Y por qué tenemos que hablar del Señor Jesucristo cuando estamos hablando de nuestra santidad? Porque la santidad mía, la santidad nuestra, depende de Cristo. Está atada a Jesucristo. Hebreos 4, 14 al 15. Vamos a buscar unos pasajes, por favor, para que busquen sus Biblias. Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Observen ahí el punto. Santo es aquel que es sin pecado. Cristo es y fue sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. He aquí la descripción del sumo sacerdote, del Señor Jesucristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. ¿Puedes ver tú el cielo? Y decir, ¡wow! ¡Qué pureza! ¡Qué belleza! Cristo es más sublime, más santo, más puro, más inocente. No tiene tacha ni mancha. Es inmaculado. No hay nada que pueda ser señalado en contra de Él. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando del Señor Jesucristo, señalando a Cristo, no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuán necesario era que aquel hombre, 100% hombre, el Señor Jesucristo, fuera santo? ¿Cuán necesario era para hacernos justos delante de Dios? Él debía de ser santo, y Él era santo. Salmo 45, 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo es aquel que es justo y aborrece la maldad. Estos pasajes demuestran el carácter santo e impecable, inmaculado del Señor Jesucristo. Y me gusta esa palabra, inmaculado. Hermanos, a nadie nacido en esta tierra se le puede dar esa palabra. Solamente al Señor Jesucristo. Ese título se le ha puesto a mucha gente. Y es un grave error. Es un grave error. Inmaculado, sin mancha, sin impureza, en esencia. Porque estamos hablando de la esencia. Su esencia es pureza, santidad, inocencia, sin tacha. Nadie nacido de mujer y de hombre tiene tal característica. Nadie. Solamente nuestro Salvador. Y si usted quiere ver eso, vaya a las Escrituras, los pasajes que yo leí, y hay muchos más. Hay muchos más. Los sacerdotes terrenales tienen que ofrecer sacrificios a favor de sí mismos porque no son inmaculados. Los sacerdotes terrenales, desde Aarón tenía primero que lavarse él, pedir perdón él por su propio pecado. Y entonces, siendo bien santificado, bien purificado, atreverse a entrar a sacrificar por el pueblo. Nosotros sabemos lo que le pasó a los hijos, a dos hijos de Aarón, que se atrevieron a entrar con un fuego raro, extraño, delante del Señor. Dios lo mató. Dios lo mató. Porque ¿cómo se atreve un pecador a entrar a la presencia de un Dios santo, santo, santo? Hermano, ningún pecador se puede acercar a un Dios santo, santo, santo. Aborreciste la maldad. Salmo 45, versículo 7. Antes de hacerlo, antes de interceder por el pueblo, tenían que interceder por ellos mismos. Jesús, siendo santo, inocente, sin mancha, pudo ofrecerse a sí mismo una vez por todas y para siempre. Una vez y por todas y para siempre. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y oiga lo que dice. Y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar mi pecado. Él apareció para quitar el pecado tuyo. Para que tú te presentes delante del Señor. Y cuando Dios te vea a ti, mire a Cristo y te mire a ti. No, tú eres un hombre santo. Te declaro inocente. Pero vaya a ver lo que tuvo que hacer el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, siendo santo, puro, inocente, sin mancha, tuvo que cargar con nuestro pecado y clavarlo en su propia carne y sangrarlo con su propia sangre. Y consumar toda la ira de Dios sobre él. Y recibir la mano de Dios que golpeaba una y otra vez al Hijo de Dios. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Eres un maldito! Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición. Para que tú y yo pudiésemos tener un libre acceso al trono de la gracia. Hasta ese momento nadie podía entrar. Aarón, y una vez al año, y muy santificado. Una vez al año, y muy santificado. Por eso la necesidad de la santidad del Señor Jesucristo, y las Escrituras lo demuestran, Él es perfecto. Pero en segundo lugar, veamos el testimonio de Cristo mismo y de su santidad. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta el Señor Jesucristo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Lo sorprendente de esta pregunta no es que los fariseos no pudieran responderla. Lo sorprendente de esta pregunta es que él hiciera esa pregunta a sus enemigos. Pregúntale a un enemigo suyo, fulano, tú no, yo soy buena gente. ¿Qué tú crees que va a decir el enemigo? Tú eres lo más malo que hay. Tú me cogiste 100 pesos prestados y nunca me lo he devuelto. ¡Ladrón! El enemigo buscará cualquier cosa para pisarnos. Sin embargo, Cristo le dice a sus enemigos, redargúllame de pecado, muéstrame algún pecado que yo he cometido. Hermanos, se quedaron callados. A sus propios enemigos les pregunta y no tienen que responderle. Y lo grande de todo esto es que Él lo hace en frente de sus discípulos. Ahí estaban sus discípulos. La gente que estaba andando para arriba y para abajo con Él. Ay, Señor, no viste preguntar eso. Tú sabes que aquí ya ves. No. Ni los discípulos, hermanos, pudieron decir nada. Ni siquiera los discípulos pudieron señalar al Señor Jesucristo. Nadie podría señalarle al Señor. El Señor se enfrenta con ellos, con la gente que le odiaba hasta la muerte. Y no pudieron señalarle ni una sola falta. Ni una palabra descompuesta, ni un acto fuera de lugar. Todo en Él era indiscutiblemente perfecto. Por esa causa, antes de la crucifixión, para poder acusarlo, tuvieron que usar todo lo que tenían, todos los engaños y artimañas que tenían. Recuerde cuando el Señor Jesucristo estuvo ahí y había gente que iba a venir y lo acusaba. No, porque Él dijo que Él destruía el templo en 3 días. ¿Eso es pecado? No, porque Él dijo tal cosa. No, porque Él dijo esto y dijo lo otro y dijo aquello. Y el Señor callado, porque ¿de qué se va a defender? Todo eso era injuria. Mentiras. Y para poder matarlo, porque no encontraban algo fiel en las acusaciones, para poder matarlo, tuvieron que preguntarle, dime, te conjuro. Y eso era algo importante para un judío. Te conjuro en el nombre del Dios viviente, ¿eres tú el Cristo? Y hay una pregunta a la cual el Señor no puede negarse a responder. Le estaba poniendo al Dios viviente delante, delante de Dios. Dime, ¿eres tú el Cristo? Y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Ya? ¡Ha blasfemado! Y ahí hacen el aparataje, el show, y se rompe la camisa. ¿Y han oído ustedes qué es esto? ¡Es sí, blasfema! ¡Es vino de muerte! ¿Para? Ya lo mataron por eso. No pudieron encontrar ni una sola falta. Y lo mataron diciendo la verdad. Y lo mataron diciendo la verdad para que conste en acta. La santidad de Jesús era más que la ausencia de pecado. La santidad del Señor Jesucristo también formaba parte de su perfecta conformidad a la voluntad de Dios. Cristo no solamente no pecó, sino que la santidad del Señor Jesucristo estaba ligada, llevaba también la marca perfecta de hacer la voluntad del que le había enviado. Siendo Él Dios, se sujetó a la voluntad expresada en la palabra escrita de Dios. Se sujetó. Juan 6:38. Vaya allí, hermano, para que se convenza. Debemos ser como los cristianos de Berea, hermano. Eso se verá. ¿Será verdad lo que el pastor está diciendo? No, eso no puede ser cierto. Búsquelo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa voluntad que luego Él le abrió la Biblia a los hombres que iban camino de Emaús. Esa voluntad ha sido expresada por Dios allá en Génesis, cuando Adán y Eva, que luego se le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que luego se fue pasando promesa tras promesa y un poquito más de luz, y vino un profeta y decía, y va a venir el Salvador y vendrá como sentado en un pollino, entrando por Jerusalén, y a esa verdad le agregaban más verdad y más verdad. Cada profeta expresaba la verdad del Salvador. Viene el Salvador. A esas verdades se sujetó. A esas promesas, a la voluntad de Dios se sujetó. Su santidad, la santidad de Cristo, no era simplemente un cuidarse de no hacer esto o aquello. La santidad del Señor Jesucristo también vino a ver, tenía que ver con hacer la voluntad de Dios en obediencia. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al contemplar con seriedad la santidad de Dios y mirarnos a nosotros mismos y evaluarnos seriamente en nuestras necesidades, intolerancias, pensamientos pecaminosos, en los mentirosos, chismosos, sabe nuestra propia opinión, ¿qué nos queda, hermanos? Cuando nos vemos delante de lo que de quien Dios es y nos vemos nosotros mismos como lo que somos. Que cuando alguien nos pica o nos pincha, brincamos y saltamos y tiramos una patada de karate. Que cuando alguien nos pisa el dedo que nos duele, gritamos y echamos tres San Antonio. Que cuando alguien habla detrás de nosotros, no pensamos en lo bueno, lo justo y lo santo, sino en la manera en cómo meterle el pie para que caiga. Cuando nos vemos así como somos, delante de un Dios santo, 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 ¿qué usted cree? ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra? Usted se ve en pecado. Y usted ve que Dios es así como ha sido descrito, santo. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debería ser su respuesta correcta? Esto no es una cuestión de verdadero o falso. Esto es una cuestión de que yo me estoy viendo delante de aquel que es puro en todo su ser y me estoy viendo a mí en lo impuro en toda mi naturaleza. La respuesta real fue la que tuvo Juan en la presencia del Cristo glorificado, el Cordero de Dios, cayó como muerto en el piso. Se tiró al piso. La respuesta de un Isaías que gritó, ¡ay de mí! Cuando él escuchó a los ángeles, santo, 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 y las puertas temblando, y todo temblando con esas palabras, él lo dijo, santo, 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 ¡cuán glorioso eres, Señor! Él no dijo eso. Le dijo, ay mi madre, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Siendo yo un hombre inmundo de labio, malapalabroso, mentiroso, orgulloso. ¿Qué hago yo aquí? Ay mi madre, soy muerto. Yo estoy muerto, me va a matar. Un pecador que se acerca al Dios Santo, hermanos. No se queda de pie, qué linda la luz que viene del Señor. Cuando tenemos la luz, hermanos, ¿sabe lo que aparecen? Cuando usted se mete a un cuarto que tiene muchos años que no abre, o un gabinete, ha habido comida, y usted lo tiene cerrado y usted lo abre, y así le pega un foco. ¡Wow! ¿Cuántos bichos salen de ahí? De cucaracha, y si tiene papel periódico, puede ser que haya muchísimos ratones. Eso es lo que aparece en tu corazón cuando Dios se presenta. Eso es lo que tú puedes ver con claridad cuando Dios se presenta y te dice, tú no me estabas llamando, a ti ni te interesaba mi palabra, pero heme aquí. A los que no me buscaban, heme aquí, yo soy tu Salvador. Ay, Dios mío, Señor, pregunta al apóstol Pablo. Eso fue el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Cuando el mismo Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde estaba él? Ay, estaba alabando al Señor, mucha alegría, ese perverso e impío. Saulo era un perverso e impío, perseguidor de la iglesia. No estaba alabando al Señor con su mano y ¡aplaudan conmigo! No. Cristo le señaló su pecado. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres tú? Y le dijo su nombre, yo soy Jesús. a quien tú estás persiguiendo. No, pero no es a ti, es a tu cristiano. Sí, es a mí que lo estás haciendo. No, pero que yo no hablo mal de ti, yo nomás ataco a mi mujer. Es a mí que lo estás haciendo. ¿Por qué me persigues? Ay, Señor, se puso chiquitico. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Cambió una vez de actitud. De ser un perseguidor a un esclavo de Cristo. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Vete allí, te voy a decir lo que tienes que hacer. Al contemplar al Rey de Reyes y Señor de Señores, estos siervos de Dios, hermanos, vieron con más claridad su pecado. Cuando tú vienes aquí a adorar el nombre del Señor, hermano, cuando tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios, no contemplas tu propio corazón o el mensaje de par de al lado. No, ese mensaje lo voy a grabar, se lo voy a dar a fulano grabado. Eso que estamos pensando nosotros, hermano, porque no es para mí. El mensaje es para fulanito. Ahí está, coge ahí, ahí está. Pensamos en el que está al lado, el que está arriba, el que está atrás, el que está allá. Y no miramos que Dios nos está hablando a nosotros personalmente. No vemos eso por la dureza de nuestro corazón. A ti la luz no te ha llegado en ese momento. Dios no ha querido abrir tu entendimiento. Cuando vengo a la iglesia y no he orado y preparado mi corazón debidamente, vengo aficiándome o he sido indolente. Y al empezar la adoración, se para un tal hermano, una tal hermana, y comienza a adorar y alabar con todas sus fuerzas, con toda su alma, y tú lo sientes, tú lo ves. ¿Qué hacemos comúnmente? Mira esta. ¡Ay, la santa! ¡La super santa! A veces actuamos así. Y otras veces nos duele. Oye, yo estoy así como estoy ahora porque no me preparé como mi hermana que está ahí adorando al Señor en espíritu y en verdad. Qué bueno cuando el Espíritu Santo nos reprende, hermanos. Porque lo más fácil es señalar el otro. Mira, oh, claro, como tú llegaste temprano. Claro, porque él vive ahí al lado. Yo no, yo soy un hombre que tiene que vivir, vivo lejos. Y comenzamos a autollorarnos. Pero verdaderamente, hermanos, lo que estamos expresando es un corazón bien duro. Es lo que estamos expresando. Pero cuando el Señor nos hace sensible y se para aquí el hermano Guanerje y trae una adoración, una alabanza al Señor, y usted se siente triste porque usted no está adorando a la altura que Dios espera. Hermano, eso es bueno porque Dios le está hablando a su corazón. Dios le está hablando a su alma de que usted está dándole lo cojo, lo que no sirve. ¿A qué nos debe llevar la luz del Evangelio, la luz de la santidad de nuestro Dios? Hermanos, a considerar nuestros caminos, a evaluar nuestras almas, a venir delante de Él en confesión y humillación, a clamar: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero qué bueno que nosotros venimos y adoramos a nuestro Dios y hallamos delante de Él perdón y misericordia. Qué bueno es adorar en la hermosura de su santidad. Qué bueno es venir delante de Él y unirnos como hermanos, como una familia, el cuerpo de Cristo. Y todos, hermanos, con un mismo sentir y parecer, adorarle en espíritu y en verdad. Qué bueno es eso. Para eso vino Cristo. Para que eso fuese posible. Cristo vino al mundo para darnos testimonio de la verdad. ¿A qué nos lleva nuestro orgullo? A atacar a ese hermano y a no tener temor de Dios. Sin embargo, la santidad nos va a llevar a humillarnos y a clamar: Señor, perdona mi indolencia. Perdona mi falta de preparación, Señor. Aquí se está dando un Dios santo y a mí no me importa. A veces tú no estás sentado allí oyendo la palabra y está su mente luchando con muchísimas cosas. Dios mío, ayúdame. Y usted clama al cielo: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. Abre mi entendimiento, Padre. No me dejes en esta necedad. A veces luchamos, pero cuando no es así. Oye, hermano, está pasado. Yo tengo que hacer una habichuela allí. La habichuela de mañana. A las 5 de la mañana me tengo que ir. Ya no estamos afanando por el día de mañana. Vamos ahí. Oye, pero que tengo una reunión con los jóvenes allá abajo. Tengo que prepararme. Que terminen. Tengo que hablar con las hermanas, las mujeres, el ministerio que cosa. Y estamos a veces afanados y turbados con cosas que, entre comillas, son muy buenas. Cuando iremos a estar aquí adorando y glorificando a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo mostró santidad no solamente en ser sin mancha, sino sometiéndose a la voluntad de nuestro Dios. De esto surge nuestra necesidad de meditar en la santidad de Cristo. Al contemplar nuestro pecado a la luz del Dios Santo, 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 hermanos, debemos de mirar al Cristo muerto y resucitado. Cuando tú contemplas al Dios Santo, 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 créeme que tienes que mirar al Cristo muerto y resucitado. Porque cuando tú ves la luz y esa luz penetra, todos los bichos salen. Todas las cucarachas, los cien pies, las hormigas, los ratones, comenzamos a ver dentro de ti. No, no. Mira, eso lo dijo por mí. Eso fue por mí, porque él sabe, mi mamá le dijo. Y todos esos bichos comienzan a moverse ahí. Mami, ¿y tú le dijiste algo al pastor? Mi amor, última vez que voy a la iglesia, porque tú le dices al pastor la cosa que pasa aquí en la casa. No, es la luz que entró. Y tus bichos se comienzan a mover dentro. Son tus bichos que se están moviendo. Pero es que entró luz. Entró luz. Y yo aborrezco la luz. Cuando entre la luz a tu corazón y veas el pecado claramente, tú esos bichos moviéndose, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¡Ay! Gritar y echar para atrás. No. Es coger y ahogarlo y matarlo en la sangre de Cristo. Es coger esos bichos que se levantan y agarrarlos por el cuello y darle muerte. La justificación por la fe en Cristo es básica para nosotros. Porque, mis hermanos, el objetivo de la luz es que aparezcan todos esos bichos. Cuando éramos chiquitos, todos los que vivíamos en patio, siempre tenemos muchas lombrices. Los que viven en apartamentos, los niños que nacieron en apartamentos no tienen problema con eso. Pero todos los que vivíamos en el patio jugando vitilla, pelota, descalzo todo el día, corriendo de un lado para otro, si nuestras madres se descuidaban, al mes teníamos la barriga hinchada. Y no era por comida, era por parásito. ¿Qué había que hacer? Cada cierto tiempo, fulano, ven. ¿Qué fue? Ven, que te toca. Ay, no, mami, eso no. Ay, sí, mijo, eso sí. Venga, abre la boca. Y era cucharada ahí grande, así, porque no eran cucharitas chiquitas. Eran cucharas de sopa, así. Abre la boca, allá para allá. A sacar todo eso bicho que habían ahí adentro. Hermanos, Cristo vino al mundo para que seamos liberados del pecado, para que seamos perdonados. Dios no quiere que tu vida, que tu corazón sea una caja llena de alimañas, de la alimaña del pecado que te va a matar. Yo escuchaba los cuentos de mi mamá: te conviene tomarte esta medicina, porque hay niños que las tosicen por la nariz y los ahogan de noche. Y eso no era un cuento, eso era verdad. Porque algunos cuando iban al baño eran de telargo la lombriz. Y había que sacarla, porque ahogaban. Mi hermano, el pecado vino para quedarse y para matar, para ahogarte. Cristo vino a salvarte y a limpiarte de toda maldad. Por eso es necesario que miremos a Cristo. Cuando Dios entra y salen afuera todos esos bichos, mira a Cristo, ve a Cristo, arrepiéntete, confiesa tu pecado. No dejes que el bicho de la amargura, del enojo, de la ira, de lo que dirán. ¿Qué importa lo que los hombres digan? ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Que yo confiese mi pecado y me arrepienta? Mejor tener la luz del Evangelio. Mejor tener la luz del Evangelio que una barriga llena de bicho. Cuando el Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestros pecados y de la falta de santidad, con esto nos está guiando al único que puede limpiar de nuestros pecados. Cuando salen afuera todos esos bichos, créeme que el Espíritu Santo, moviendo la caja para que salga de esa basura, el Espíritu Santo guiándote a Cristo, mostrándote tu pecado, poniéndote en la misma cara, para que tú lo confieses y te apartes de Él. Sin embargo, esa convicción de pecado, a veces el mismo diablo quiere usarla. Porque a veces te dice: y tú eres creyente con todos esos malos pensamientos que tú tienes, con esa arrogancia que tú tienes, tú eres muy orgulloso. Y tú eres cristiano, tú no puedes ser cristiano. Hipócrita. Si no vas a la cruz de Cristo y te quedas con esa carga en tu corazón, el diablo sí sabe usarla. Porque no es suficiente con ver el bicho. Si no le damos muerte, ellos se van a seguir reproduciendo. En cada momento en que Dios, el Espíritu Santo, trae a mi alma convicción de pecado, de justicia y juicio, mi único consuelo está, hermanos, en arrepentimiento. En lo que Él ha dicho en su palabra: el que encubre sus pecados, Dante, no va a prosperar. Olvídate de eso, no vas a prosperar. Aunque te vaya bien ahora, no te va a ir bien. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confiésalo, es por tu bien. Apártate de ese pecado, arrepiéntete del mismo. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio para tu alma. ¿Por qué te está ahogando? ¿Por qué te está quemando? Porque no te has arrepentido. Porque si es con tu pecado, te estás ahogando y quemando. Tienes sed y nunca se acaba la sed. Porque vives y sirves al pecado. Por eso el Señor Jesucristo decía: vengan a mí y beban. Vengan a mí. Nadie nos puede quitar la sed. Si te ves a ti mismo como pecador, sin más confianza que el amor de Cristo, acude a su invitación. Dice un himno a sí mismo: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. ¿Por qué hemos venido a Él? Porque hay algo bueno en nosotros. Él nos llamó. Él nos llamó, por eso hemos acudido a Él. Y por último, la vida del Señor. Una segunda razón para meditar en la santidad de Cristo. Su vida tiene por objeto ser nuestro ejemplo de santidad. Su vida tiene por objeto ser nuestro ejemplo de santidad. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y él sigue diciendo en versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sigan sus pisadas. Él no hizo engaño. Él no pecó. No, para que suframos como Cristo, no. Para que no pequéis como Él. En eso sigan sus pisadas. De la vida santa y sin pecado del Señor Jesucristo se desprende nuestro ejemplo por excelencia. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Estamos nosotros dispuestos a decir eso? En nuestro matrimonio. Cuando la cosa está tan color de hormiga, cuando no nos queremos hablar ni el uno ni el otro, ¿haces tú la voluntad del Padre? O el bicho del orgullo se multiplica y se triplica cada día que pasa. No hay bicho más malo que el piojo. Incómodo, necio, y se reproduce. En algunos casos, hay hasta que pelarlo a caco al niño o a la niña. A ver si se van. Y a veces ni así. Amados hermanos, el pecado es lo que nos está matando. Lo que está corroyendo los fundamentos de la vida del creyente y de los matrimonios. No hay otra cosa. Por esa causa, ¿estás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a sentarte con esa mujer y decirle, mira, por amor al Señor, vamos a arreglar esto? Yo se lo he dicho a mi mujer varias veces. Mira, si fuera por mí, ese sofá fuera lo mejor que hay. Y es de madera, es durísimo, hermano. Si fuera por mí, mira ese piso. Pero no, por amor al Señor, vamos a hablar. Vamos a hablar por amor al Señor. Hermano, ¿qué nos termina uniendo a nosotros los hombres? Lo mismo que nos separa nuestros intereses. Lo mismo que nos une, lo que nos separa nuestros intereses. Pero si por encima de eso es el amor a Cristo, es nuestro Salvador lo que nos une. Hermano, pues mire, coge ese orgullo y clávalo en la cruz de su Salvador. Clávelo. Y vaya allí humildemente, pidiendo a Dios humildad. Dame humildad para oír, para hablar. Dame humildad. Dale humildad. Y vaya allí humildemente. Vamos a hablar. Vamos a tratar esta situación. Por amor al Señor. Vamos a tratar esta situación. Porque no son nuestros intereses. No son por los hijos. Por los hijos. No, hay que un sacrificio por los hijos. No, el Señor está delante. Y Dios quiere que la mujer se someta a su marido y que el marido ame a su esposa y la trate como coheredera de la gracia de Dios. Él no quiere menos de ahí. Él no quiere menos de ahí. Si nos examinamos con humildad, de seguro que tenemos que reconocer lo orgulloso y vanaglorioso que somos, porque muchas veces actuamos para ser vistos de los hombres, para guardar las apariencias. ¿Cuántas veces hacemos las cosas para nuestro propio placer, sin tomar en cuenta la gloria de Dios? Sin tomar en cuenta si eso agrada al Señor. ¿No lo tomamos en cuenta? Lo único que tomamos en cuenta es el dolor que yo siento. Porque mira, me dio esa palabra que dijo, mira, me hirió. Ni lo puedo ver. Lo borré. Tiene que pasar una semana para yo ver si hablo. El orgullo Nuestra arrogancia se pone delante de ti y del Señor y de tu matrimonio o de tu relación entre compañeros y hermanos. No es otra cosa, es el pecado. ¿Cuál es mi reacción cuando alguien molesta a mi familia? Cuando le toca a su reputación. Generalmente es de venganza y de ponerlo en su lugar. Y no es hasta que el Espíritu Santo nos recuerde el ejemplo de Cristo. Cuando nosotros queremos volver atrás y hacer las cosas de tal manera que nuestro Dios sea glorificado. 1 Pedro 2:23, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. John Brown dice, la santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas, ni austeridades impuestas. Consiste en pensar cómo piensa Dios y en desear lo que Dios desea. Ahí debemos de procurar la santidad. ¿Qué Dios, a qué Dios le agrada? Eso, pues por ahí me voy. La santidad no es adherirnos a una lista de las cosas que debo de hacer y las cosas que no debo de hacer. Muchas veces decimos, santidad es esto, una falda por los tobillos, un cuello de tortuga, eso es santidad. ¡Santidad, Jehová! Eso no es santidad, hermanos. Eso no es santidad. Tenemos que guardarnos porque a veces queremos imponer cosas que no lo son. Y muchas veces aquí hablamos de la vestir castamente, vestir de manera decorosa. Y a veces la amonestación de la mala vestimenta también tiene que venir porque mi hermano, los hombres que están aquí no son de palo. Y cuando usted anda mal vestida, eso afecta la adoración aquí. Afecta la adoración aquí, hermanos. Y por eso hay que traer esa nota de vez en cuando. Pero nuestro objetivo no es ponerle vestimenta a la gente. Nuestro objetivo no es ponerle vestimenta a la gente. Es que nosotros andemos en el decoro que el Señor demanda en su palabra. Que nosotros velemos, no solamente por nuestra conciencia. Yo estoy muy tranquilo en mi conciencia. Sí, pero piensa la conciencia del otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuida de tu hermano como tú cuidas de ti mismo. Ese es el objetivo. De ahí que el no hacer y una lista de no, 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 no. A veces hacemos el evangelio eso. ¿Tú crees ser cristiano? No fiesta, no actividades, no amigos, no aquello, no lo otro, no viaje, no. Y la gente así, que parece como que le han tirado un cuchillo, así pegadito, para que no se le pegue un cuchillo. Y eso no es santidad. Eso no es santidad. Usted lo ve en otras naciones. Tiene a la mujer forrada de negro entero en otras naciones. De arriba hasta abajo, nada más le puede ver hasta ahí. Y aún así, tú ves que tienen dos y tres mujeres. No, una no. Y cuando se quieren deshacer de una, cuando se quieren deshacer de una viejita, quieren meterse con una jovencita. ¡Ay, de la viejita! Que diga algo. No, hermano, usted puede... No son ni una ni dos las noticias. En Estados Unidos salió, no recuerdo si fue específicamente de Estados Unidos, hicieron una película de la realidad de esas mujeres allá. Un hombre que decidió casarse con una jovencita y su mujer dijo que no. Oh, y la acusó de adulterio. ¿Y sabes qué significa cuando una mujer adultera? Muerte por apedreamiento. Y la mataron a la mujer, siendo inocente. No en el siglo XIX, ahora en el siglo XX. A nosotros no nos llegan esas informaciones. ¿Sabe por qué? Porque esas informaciones no salen. No le conviene. Lástima que no recuerdo el nombre de la película, pero fue algo de la vida real. No importa que la forremos, la mujer y los hombres. Andemos forrados hasta aquí, de tela. El problema no está en la tela, está aquí en el corazón. Usted va a codiciar, va a desear, sin importar que esté del otro lado y con una pared. No importa. Porque el problema está en el corazón del hombre. Es la santidad no es adherirse a una lista de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Cuando Cristo vino al mundo, dijo, he aquí que vengo, oh Dios, no a hacer la voluntad de los hombres, a hacer tu voluntad. A hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amigo que estás aquí, alguien le preguntó al Señor Jesucristo, ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor primeramente le respondió a una pregunta que no había hecho. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer para hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, dijo él. Juan 6, 28. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debo hacer para hacer la obra de Dios? Dime qué tengo que hacer para ser salvo. Ah, muy bien. Cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que hacer para ser salvo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, Juan 6, 40, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré el día postrero. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creas en Jesucristo. Que el Señor abra tu entendimiento, como lo hizo con aquellos discípulos. Porque Dios ha revelado su voluntad. Su obra empieza con recibir a Cristo como Salvador y Señor. El estar aquí en la iglesia no es el principio de la obra. El principio de la obra comienza recibiendo a Cristo como tu único Salvador y Señor. Ahí empieza la obra de Dios en tu vida. Haz esto, mi amigo, y vivirás. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos alabar tu nombre, porque en Cristo, nuestro Salvador, hallamos la respuesta para ser hombres y mujeres santos y apartados del mal. Señor, ayúdanos. Grandes son nuestras flaquezas y debilidades, pero tú dices en tu palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Señor, en Él hemos sido hechos santos por su sangre, y en Él te rogamos que tú nos fortalezcas para vivir de tal manera que te exaltemos siguiendo su ejemplo. Ejemplo de santidad y ejemplo de temor a ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.